Muy buenos días para todas, para todos, para todes. Les damos la bienvenida a esta actividad de apertura del mes de la diversidad que este año celebra bajo la consigna Comunidades diversas contra todas las violencias. Agradecemos especialmente la presencia de autoridades nacionales, departamentales, representantes de las organizaciones sociales y, por supuesto, al público en general que hoy nos acompaña. También saludamos a quienes nos siguen en vivo desde diversos puntos del país a través de la transmisión por redes sociales del Ministerio de Desarrollo Social. Durante todo el mes de septiembre, el Ministerio de Desarrollo Social impulsará distintas acciones en el marco del mes de la diversidad, con el objetivo de sensibilizar, reflexionar y rendir cuentas en materia de políticas públicas vinculadas a la diversidad sexual en todo el país. Mencionar que contamos con la presencia de las compañeras intérpretes del lenguaje de señas, Fabiana Bentancur y Lourdes Amaral, a quien les agradecemos por acompañarnos en esta actividad. En términos políticos, el mes de la diversidad se enmarca como una necesidad de dar visibilidad y prioridad a las temáticas de derechos humanos vinculados a las violencias que hemos atravesado y seguimos atravesando una parte importante de la ciudadanía de todo el territorio nacional y del mundo. Dado el contexto geopolítico actual y las estrategias políticas ideológicas financiadas internacionalmente para instalar nuevamente un enemigo, un otro, que según ellos amenaza el statu quo de la familia tradicional, hegemónica y la patria, estos espacios hacen el intento porfiado de instalar la humanidad y las sexualidades, identidades, orientaciones y expresiones de género no son más que la muestra viviente de la pluralidad y diversidad que habita este mundo y lo enriquece, y que debemos respetarla, conservarla, protegerla, porque somos parte sustantiva de las libertades de ser y de estar con quienes queramos, y no corresponde convertir a estas libertades, derechos, en lógicas perversas de persecución, prohibición y eliminación. En términos prácticos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de derecho ciudadano al nombre en correspondencia con nuestra identidad? Hablamos del derecho de poder ser y que eso no implique sufrir violencias como estar paradas en una esquina y que puedan abusarnos, explotarnos y matarnos. Hablamos de las implicancias directas que tenemos para acceder a todos los servicios públicos y privados. Hablamos de ser reconocidas como personas. ¿De qué hablamos cuando decimos que las personas precisan acceder al trabajo? Tiene que ver con construir oportunidades reales de acceder a no solo un medio de sostén, sino a vínculos, a poder proyectarse y cumplir con determinadas responsabilidades que nos ordenan como personas. ¿De qué hablamos cuando decimos que las personas precisan acceder a un sistema de atención en salud como un derecho? Tiene que ver con que existen barreras que impiden y obstaculizan el acceso real a esos servicios por desconocimiento, por estereotipos, por prejuicios. Y las disidencias, sobre todo las personas travestis trans, nos vemos obligadas a abandonar nuestra atención por miedo o vergüenza. En un planeta que estamos destruyendo mediante el capitalismo salvaje y el extractivismo, en un sistema que no pide permisos para perseguirnos, explotarnos, violentarnos, borrarnos y matarnos, no solo a nuestra comunidad, sino a muchas comunidades y colectivos, personas en situación de calle, privadas de libertad, personas racializadas, personas con discapacidad, personas afectadas en su salud mental, a las feminidades y a las masculinidades todas. Es tiempo de no pedir permiso para hablar, construir y hacer respetar los derechos de todas las personas, incluidas las disidencias, porque la dignidad humana está por encima de todo. Que hoy contemos con una compañera como Colette en la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia y que sea esta travesti su maestra de ceremonia, significa una acción política que nos coloca en lugares no asignados ni esperados y de representación de las futuras generaciones, y hemos trabajado mucho para ello. Estas luchas políticas, hermanadas con tantas luchas, son el deseo de construir una mejor humanidad. Entonces, el llamado de hoy es a seguir construyendo ciudadanía y participación política. teniendo presente que el diálogo y el aporte del movimiento social es sustantivo para transformar nuestras realidades. El llamado de hoy es a defender y participar de la democracia. Para dar comienzo formal, y no tiene nada que ver con que yo sea informal, sépanlo, vamos a dar la bienvenida al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, para que nos acompañe con unas palabras.
Bueno, buenos días a todas y a todos, compañeros, compañeras, a todos quienes nos están siguiendo también por las redes sociales, decirles que este es un evento muy importante que inaugura formalmente un mes que en realidad ya se ha estado lanzando en distintos lugares del país. Fede estuvo el otro día en Canelones acompañando un lanzamiento, también en el departamento de Colonia, en algunos otros departamentos del país se han hecho ya eventos. Un mes que tiene una trascendencia muy importante, obviamente para las comunidades que recién mencionaba Josefina, pero también para toda la sociedad uruguaya. Y debe tenerlo para toda la sociedad uruguaya. A mí me toca hoy, a nombre del Gobierno Nacional, abrir este evento y pensaba en dos o tres cosas que creo que hay que poner de relieve. En primer lugar, que estamos acá, llegamos hasta acá y hoy podemos hacer también este evento porque hubo mucha gente que durante mucho tiempo luchó en condiciones muy adversas, muy difíciles, con muchas violencias de por medio para poder ser, para poder, a través de una voz propia, también plantear esas violencias que se ejercían continuamente sobre sus derechos y sobre su dignidad. Ese agradecimiento con esa lucha y esa memoria de esa lucha es algo que no podemos perder de vista y que me parece importante traer también desde el Estado, desde el Gobierno, como un reconocimiento hoy acá. En segundo lugar, pensaba en todo lo que tenemos para hacer en clave de diversidad. La consigna de este mes es una preciosa consigna: comunidades diversas contra todas las violencias. Y bueno, ¿de qué se tratan las comunidades diversas? Las comunidades diversas son comunidades que luchan por un mundo donde la diversidad se pueda expresar sin ser penalizada, sin ser condenada, sin ser discriminada. Y las comunidades diversas son también comunidades que en su seno son capaces de encontrarse entre distintas realidades, entre distintas miradas, entre distintas formas de ser y de estar en el mundo, sin que eso sea un motivo de violencia. Y yo creo que hay muchísimo para transitar en esa dirección. En esta mesa se van a expresar también aportes y miradas sobre esto que creo que tienen un gran valor. Quisimos que estuviera la mirada de la política basada en evidencia, que hay que hacerla en todos los campos. Quisimos que estuviera la sociedad civil expresada, porque esta no es una lucha exclusivamente de instituciones o del Estado. Es más, la mayoría de los avances y de las conquistas han venido de la mano de la lucha de la sociedad civil. Y quisimos que estuviera el Estado, no expresado solamente en el Ministerio de Desarrollo Social, sino expresado también en otras instituciones, en este caso la Secretaría de Derechos Humanos, en la persona de Colette, por todo lo que ella representa, pero también, y esto va más allá de la persona, porque es muy importante que este tema se asuma como un tema de todo el Estado y no de un pedacito del Estado. Esta cuestión la tenemos con este tema y la tenemos con muchos otros temas, ¿no? ¿Es un asunto del Ministerio de Desarrollo Social? Sin duda que sí. ¿Es solamente del Ministerio de Desarrollo Social o de una oficina o de una repartición o de un área? No. Y tenemos mucho también para discutir respecto de cuál es el mejor diseño institucional para que se reconozca el valor y la importancia que tienen estas luchas y estos avances que tenemos que seguir dando como sociedad. ¿Hacia dónde queremos ir? Bueno, contra todas las violencias, decía, es una preciosa consigna y la forma de construir capacidades para parar la violencia pasa por la construcción comunitaria, estamos convencidos de eso. Pero creo que también tenemos que formular algo afirmativo. Ese contra todas las violencias, ¿qué es? ¿A favor de qué es? ¿No? Y bueno, creo que es a favor de un mundo sin muros, sin alambrados. A favor de un mundo donde la crueldad no sea la forma de mirar al otro, la forma de relacionarnos, a favor de un mundo donde la dignidad humana esté en el centro, a favor de un mundo donde el amor sea el móvil que todos y todas podamos valorar y no estereotipos que muchas veces reproducen violencias a la interna de las propias familias, de las sociedades, en las comunidades. A favor de todo eso estamos, a favor de todo eso también hacemos hoy este acto, que es un acto institucional, pero es un acto de reconocimiento también a la lucha de tantas y de tantos que durante muchísimo tiempo no pudieron tener tampoco una expresión en la voz institucional, pero que estuvieron ahí luchando para tener esa patria y ese mundo sin violencia en el que quepamos todas y todos en diversidad y en igualdad. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor ministro Gonzalo Sibila. Vamos a darle lugar entonces y la bienvenida a los y las integrantes de la mesa de apertura, y para ello convocamos a Juan José Meré, en representación del Fondo de Población de las Naciones Unidas, a Soraya Persíncula, es integrante del colectivo de Colonia Diversa, a Nicolás Laza, director nacional de Desarrollo Social, Colette Spinetti, directora de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República. Adelante. En el marco de la estrategia del Ministerio de Desarrollo Social, basada en la tríada Participación, Territorio y Comunidad, en preparación del Mes de la Diversidad, la Dirección de Derechos Humanos del Área de Promoción Sociocultural del Ministerio desplegó, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, una consulta de alcance nacional a las organizaciones de la sociedad civil LGBTIQ+. Para presentar los resultados de esta iniciativa, le vamos a dar la palabra a Juan José Meré, en representación del UFPA.
Bueno, buenos días a todas, a todes, a todos. Gracias, Josefina. Quisiera primero tomarme un minutito para agradecer la confianza en la cooperación técnica de la directora Laura Boituret, agradecer a Nelson Villarreal, agradecer al equipo de la división que en tiempo récord logró armar toda la logística para esta consulta y también al equipo de comunicación de nuestra querida Fernanda Murías, que posibilitó llegar a todos los rincones del país. Quisiera también reconocer que esta consulta transmite los que han sido los principales sostenes de esta política, que es territorio, comunidad y participación, y que permite, como decía el ministro hace un ratito, generar evidencia. Y qué mejor evidencia que la de los colectivos que en condiciones muchas veces adversas traen su voz para la política pública. La consulta estuvo abierta muy poquito, estuvo apenas unas 2 semanas, y sin embargo 28 colectivos, desde Rivera, Artigas, Tacuarembó hasta Montevideo, Canelones, desde 33, Cerro Largo, Rocha, hasta Río Negro, trajeron sus voces. Y para romper el prejuicio que puede decir, bueno, se reacciona visceralmente, y también es válido, con la emoción, y también es válido, a las 4 preguntas que formulábamos, los resultados traen un pienso, traen una reflexión, traen vivencias y seguramente dolores y aportes para poder pensar desde el territorio la política pública. En ese tiempo récord, 28 organizaciones de 13 departamentos nos contestaron. Más de 80% son organizaciones del interior, muchas veces poco escuchadas en los últimos años. ¿Qué queríamos? Bueno, queríamos esto, recoger la opinión sobre la implementación de un marco normativo que siga siendo al Uruguay único, tal vez hoy más que nunca con esta situación regional y global de la cual nos hablaba Josefina, y también recoger los aportes que la experiencia y la lucha de tantos años da para mover la aguja de la calidad de vida y la ciudadanía de las personas LGBT. Por lo tanto, yo voy a pasar a comentar este gráfico y que nosotros podemos, en este muy breve análisis, decir que todas aquellas normativas que están referidas a la identidad, al derecho a ser, esas leyes para las personas tienen una aplicación importante, una llegada a la vida de las personas, como es el matrimonio igualitario, ustedes lo ven en verde, como es el régimen reparatorio o la adecuación del nombre y sexo registral. Allí hay una implementación que 70, 75, 80% de las organizaciones consideran que es adecuada. Hay una gama de leyes como la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, la Ley de Reproducción Asistida o la incorporación de la identidad en los formularios administrativos, donde hay una tensión en las respuestas y ustedes ven allí cómo los colores se van equiparando entre la... Ahí. Entre aquellos colores que... ¿Qué pasó? Ahí. Bueno, no voy a tocar más nada. Esa tensión en la respuesta, que quiere decir organizaciones que consideran que se han implementado y otras que consideran casi en el mismo porcentaje que no se han implementado. Eso muestra o trae en el análisis una hipótesis que puede hablar de las disparidades territoriales. Tal vez la cercanía o la suerte de estar en departamentos donde hay compromiso de algunas autoridades, de algunos equipos que en territorio hacen carne la ley y los dispositivos, y en otros donde tal vez hay mucho más obstáculos. Esto es lo que yo hablaba de que hay una reflexión para traducir las experiencias en las respuestas. No es puramente cumplir una formalidad para aparecer. Y después hay sí algo que nos trae una gran reflexión para todos, no solo para la institucionalidad, también para todos nosotros como ciudadanos, que son todas aquellas leyes que tienen, como ustedes ven, las líneas rojas, las barras rojas, un gran déficit de implementación, y que son la Ley Integral para Personas Trans, la Ley contra el Racismo, la Xenofobia y toda forma de discriminación, todos aquellos dispositivos que hacen a la readecuación corporal o a la afirmación de la identidad de género, todos los procedimientos, mastectomía, orquidotomía, el trabajo con la voz, los cupos laborales trans y las becas y los apoyos estudiantiles. Todos ellos prácticamente recogen altos porcentajes de escasa implementación o nula implementación, y también en el otro extremo casi ninguna organización afirma que se ha implementado. Entonces, esto llama a la reflexión, porque ese derecho a ser hay que ciertamente acompañarlo con acciones que se hagan carne en la cotidianidad de las personas. Y después pedimos los aportes, ¿sí? Los aportes para mejorar esta implementación. Y acá hay aportes que nosotros hemos traducido en dos, que es la educación y el trabajo, y en el cual se pide que esa normativa puede ser aplicada si hubiera mayores controles, si hubiera también capacitación en los entornos de trabajo, pero también los funcionarios públicos, también los docentes, para generar aulas sin discriminación, para generar espacios de trabajo con efectiva inclusión en el respeto y en los derechos, y finalmente traer que hay en esas disparidades hay un gran desafío, el desafío de acceder a esos derechos en clave de cotidianeidad, en clave de oportunidad, en clave de calidad. Y para eso se pide que haya apoyos en becas, que se considere particularmente las condiciones socioeconómicas y las brechas de las personas trans, y en los cupos laborales, cuando hay una igualdad en las condiciones de acceso, también tiene que haber dispositivos de equidad y que se sepa que no todos tenemos o partimos de las mismas condiciones. Por lo cual, tenemos allí un desafío que implica también los servicios de salud. Y ahí hay aportes para capacitar al personal de salud. Ahí hay algo muy interesante que traía una de las respuestas de las organizaciones, que es la empatía institucional. La empatía institucional se construye dándole herramientas a los trabajadores de la salud, a los operadores sociales, a los funcionarios públicos, para que puedan generar ese espacio abierto, inclusivo y sin discriminación. Y, obviamente, que nosotros tenemos un marco normativo único que nos sigue distinguiendo en la región. Tal vez con estos pilares, con esta tríada virtuosa que es la territorialidad, las comunidades y la participación social, tenemos una ventaja comparativa. Y en este escenario de amenazas y riesgos que no podemos pensar que estamos inmunes en el Uruguay, tenemos que agregarle algo más, y que es la voluntad y esa empatía institucional que nos reclaman los 28 colectivos de poder pasar a la acción y, como se decía en otro momento, transformar los derechos en hechos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan José, por tus palabras. Ahora le damos la bienvenida y la palabra de Soraya Persíncula, en representación del colectivo Colonia Diversa.
Ahí me escuchan. Ahora sí, bien, perfecto. Agradezco, muchísimas gracias por la presentación y también en cuanto a los datos del informe. Voy a proceder a ordenar un poquito para poder agradecer. Como habíamos dicho al principio, esta oportunidad, la verdad que estoy impactada porque veníamos de otro ritmo y me pone muy contenta la amplia convocatoria, representación, saludar también al equipo organizador de la actividad, a las instituciones, ¿sí?, presentes, a cada uno y cada una y cada una de los compañeros que estamos siempre en lucha en diferentes partes del país. Hay bastante representación, pero también faltan varias personas que seguro también están atentos a la transmisión, y queremos mandarle un abrazo muy grande y ojalá que siempre podamos estar más cerca. Esto en primera instancia, agradecer también la oportunidad de la representación civil. Sí, Colonia Diversa ya tiene sus años de formación, pero también tenemos que darle el reconocimiento también a los colectivos que históricamente han formado parte y hacen la base para poder estar sentados hoy acá. Eso de corazón agradecida también. Hay muchas personas conocidas, caras, referentes, agradecida totalmente. Esto en nombre de toda la sociedad civil también, gracias a ustedes hoy podemos hablar y compartir también un diálogo más abierto, plural y también político, ¿no?, que es lo que también nos convoca a esta instancia. Este desayuno, ¿no?, colectivo que estamos teniendo, en cuanto al informe, desde la sociedad civil ya venimos conversando de forma muy ardua, venimos históricamente también poniendo los temas en discusión. Esta recabación de información también arroja, como decía el compañero, datos que son esenciales quizás para poder seguir trabajando y profundizando lo que son no solamente las normativas, las bases legales que tenemos, sino también en las acciones concretas que llevamos a cabo, ¿no? Si bien los instrumentos políticos y normativas a veces quedan en ese bagaje más abstracto y legal y no realmente cambia nuestras realidades, concretamente nuestras vidas, que eso también es algo que estamos en continua lucha y bueno, también es parte del trabajo. Dejo los agradecimientos y paso también a esta revisión, ¿no?, que me habían propuesto, para poder compartir más que nada inquietudes, ¿no? Si bien estamos en el mes de la diversidad, nuestra agenda es anual, estamos todo el tiempo, todo el año trabajando día a día, colectivos sociales estamos 24/7 a veces abordando situaciones concretas que tenemos que contrarrestar a las realidades que vivimos, y eso es sumamente esencial. Si bien este mes está marcado, agradecemos a la institucionalidad, pero también estamos en el día a día, en el barro, y también eso es importante para poder reconocer los márgenes y las distancias que tenemos, ¿no?, en cuanto a esta presentación, en realidad, de datos que, bueno, hay departamentos que participaron, como decía el compañero, pero hay otros que no. Hay también que revisar a ver esa instancia de por qué está esa ausencia, de qué forma también se puede contribuir como sociedad civil. Si bien a veces parece que cada uno tiene como su territorialidad y su localidad y su reconocimiento, también tenemos que unir esa fuerza para poder seguir peleando, apaleando también lo que son las violencias que vivimos diariamente. Eso como también señalar en cuanto al producto del informe. Me parece un informe que claramente recaba muchísima información concreta en muy poco tiempo, porque en realidad fue como un corto tiempo para poder plasmar realmente lo que sucede, las desigualdades que tenemos en el interior del país, por ejemplo. Si bien a veces eso, el ruido y el tumulto no llega realmente a cambiar las realidades, que es esto lo que mostrábamos de forma más gráfica, capaz en datos, pero también hay historias de vida detrás de cada dato que se brinda siempre, y eso también es sustancial tenerlo presente. Nosotros como sociedad civil la vivimos todos los días, todo el tiempo, pero a veces en la simplicidad de un dato arrojado quedamos como envueltos capaz en otras esferas que no llegan a alcanzar realmente las dinámicas que tenemos, ¿no? Que vuelvo a subrayar, capaz que voy a ser bastante insistente con eso, pero porque es lo que hoy en día estamos atravesando como sociedad civil, ¿sí? Si bien tenemos toda una normativa vigente y que ha sido una conquista parte del movimiento social, que eso también, o sea, el movimiento social ha llegado a colocar en agenda, ha también dialogado continuamente, institucionalmente, con lo que es organizaciones, también con lo que es la base políticas. Hemos logrado una agenda, pero en el tema de hechos, hoy que comentaban en cuanto a procesos, a veces eso, los derechos no llegan a estar realmente garantizados, ni cuidados tampoco, ¿no? Porque ese creo que es el tema. Es la forma en cómo uno puede realmente implementar la política pública que tenemos de base, que es excelente a nivel latinoamericano. Hay que reconocer también nuestros logros. Esto es una conquista no solamente para el país, sino también a nivel mundial, y que nos coloca en un país, o sea, nos coloca en un lugar que es un país que realmente está en continua crítica y también modificaciones y continuo trabajo. Me parece como eso sustancial señalar, porque a veces nos absorbe mucho también la realidad que vivimos concretamente y no podemos materializarla o verla de la materialización que queremos realmente lograr, ¿sí? Eso más que nada como sociedad civil. Y bueno, en cuanto a... Tengo unos apuntes realizados, esto de cómo proceder en cuanto al tema de los instrumentos legales y regulatorios que tenemos en el país, tanto hoy que nombraban en el área de salud. Estamos en un momento, en realidad, si bien la empatía es sustancial, o sea, no tendría que ni que discutirse en el hecho de uno cuando está realmente trabajando, más con un público, con la sociedad entera, quizás que bueno, es necesario, como decía el compañero, revisar nuevamente esa empatía que tenemos, ese sentido de humanidad y de dignidad a la hora de trabajar, ¿no? Me parece como eso, remarcarlo, me parece sustancial. Que bueno, parte de las denuncias que nosotros volcamos desde sociedad civil siempre se basa no solamente en la parte de atención, sino también en lo que es el control y también el seguimiento de las políticas públicas, que eso también es parte esencial de lo que vendría a ser el trabajo más institucional, pero también humano, así que no son dos cosas que se tienen que mirar desde dos miradas o dos frentes distintos, sino que tienen que estar amalgamadas entre una y otra. Y bueno, en cuanto a las implementaciones de ley, obviamente que estamos exigiendo acá, supongo eso, que estamos todos por la misma causa, y que es sustancial también reconocer los movimientos que tenemos activos hoy, ¿no? Como esto, la exigencia de que realmente se cumpla la ley integral trans en el país. También colectivos, demandas puntuales, por ejemplo, el colectivo Dos Mamás, también, que hoy en día está reivindicando también sus espacios de conquistas y luchas. También tenemos colectivos del movimiento afro que hoy también están trabajando de forma interseccional, también la diversidad, y lo colocan como una temática y como una agenda. ¿Sí? Estamos en las agendas, eso es real. Hay que admitir que sí, que estamos en las agendas. El tema es cómo llevamos a cabo las agendas políticas y cómo también llevamos las agendas sociales. Creo que ahí también hay como una brecha, sí, que está marcada y que quienes a veces estamos interviniendo también, porque en nuestro caso puntual también intervenimos en situaciones concretas, la notamos con mucha más visibilidad. Para seguir un poco el orden, había algo específico que capaz que no se nombró, pero el informe habla también sobre el caso de la ley contra todo odio, discriminación y violencia del país, que supuestamente es como alarmante el hecho de que no se instrumente tanto, si bien se lleva a cabo, pero a veces ni siquiera podemos llegar a llevarlo a cabo porque, por ejemplo, no se eliminan directamente, ¿no? O sea, estamos hablando de que ni siquiera podemos reivindicar una normativa por el hecho de que ya, o sea, nos liquidan. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la discriminación y cómo se puede trabajar y medir, por ejemplo, todo lo que son los aparatos legales, es como sustancial tener, no me sale la palabra ahora, pero es como esto de que si bien tenemos la normativa, a veces es mucho más difícil y más en el interior del país. ¿Sí? Hablar de odio y discriminación en el interior del país, y eso sí me voy a colocar desde el interior, no tanto desde lo que es Montevideo Central, la capital, nos sucede mucho. Y esto, a ver, pasa en todos los territorios, pero en el interior del país a veces es mucho más complejo canalizar una denuncia, llevarla a cabo, mantenerla, sostenerla, transitarla, vivirla. O sea, a veces realmente quedamos en una esfera que es doble discriminación, doble violencia, doble odio. O sea, estamos sumergidos realmente a veces en los extremos. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de estar acá sentados, pero hay rincones del país donde esta información no llega, no se conoce quizás también inclusive. O sea, entonces también me parece sustancial, como hoy proponían dispositivos en cuanto a las respuestas, ¿no? Porque un informe está hermoso planteado, pero hay que plantear soluciones concretas. Y me parece que este alcance de poder generar una territorialización realmente de la política pública y llegar a esos lugares donde realmente la comunidad no llega y tampoco hay consolidación, como estaba en el marco, ¿no? O sea, ahí se ve, o sea, está en las gráficas y los mapeos de que todavía hay departamentos que no están consolidados en cuanto a colectivo social, movimiento social, o también tenemos fracturas, ¿no? Que históricamente también hemos tenido fracturas dentro de la historia de los colectivos. Hay que reunir también esa situación y poder trabajarla, ¿no? De forma que sea lo más diálogo, o sea, dialogada posible. Y bueno, después quería señalar, no sé si tengo más tiempo porque yo hablo mucho, me van marcando. En cuanto al tema trabajo y salud, sí, que venimos trabajando, bueno, también integro el Consejo Nacional de Diversidad Sexual, junto con compañeras y compañeros, que venimos trabajando, sí, y sin embargo seguimos encontrando barreras, seguimos encontrando expulsiones directamente, porque a veces el sistema de salud ni siquiera logra cubrir, que son demandas que ya estamos trabajando, para avisar, no solamente todo es como un panorama bastante desayuno agridulce, sino que es esto, ¿no? O sea, estamos trabajando para poder mejorar en la calidad de atención y también discutir, ¿no?, las formas en que queremos hacer y cómo queremos existir en todo este nuevo rumbo que estamos marcando también en esta nueva agenda. En cuanto a las becas y apoyos estudiantiles que hoy nombraban específicamente, hoy en día es, o sea, los parámetros económicos son un debilitamiento. Hoy que estamos en temas presupuestales, y ya voy a ir como cerrando capaz la idea, estamos en discusiones presupuestales que son necesarias para poder realmente efectivizar, ¿sí?, lo que son las políticas públicas de nuestro país en cuanto a la diversidad. Y estas discusiones, por ejemplo, que lo llevaban concretamente a la insuficiencia que tenemos hoy en lo que es el abordaje del sistema educativo y también lo que es la asistencia en becas educativas de apoyo económico y también en cuanto a tarjetas, nos problematizamos bastante de cómo solucionarlo, ¿no? Porque también tenemos que tener no solamente una mirada social, sino también económica, de cómo poder realmente avanzar y poder cambiar la realidad, porque es eso, el fin y al cabo el fin. Y bueno, creo que voy a, posiblemente comparta otras cosas después, pero por ahí va a ir mi intervención. Agradecer profundamente el informe, es necesario y me parece que estamos en un momento ideal para poder eso, conjugar, poder dialogar y poder intercambiar y seguir creciendo. El diálogo social está abierto, la disposición política también, así que me parece que desde sociedad civil también podemos trabajar y dialogar abiertamente. Muchas gracias.
Gracias, Soraya, por sus aportes. A continuación escucharemos a Colette Spinetti, directora de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia. Adelante, Colette.
Gracias, Josefina. Muy buenos días a todas, todos y todes. Por suerte soy muy desobediente y yo en realidad no preparé nada para hablar. En general hago eso en la vida y voy diciendo lo que me va surgiendo, así que iba escribiendo algunas cosas. Primero, agradecer, como lo dije cuando asumí en este mismo lugar, agradecer a las compañeras, y lo digo en femenino porque fueron las cuerpas que se pusieron en la calle, agradecer a las compañeras que nos precedieron, a las Glorias Alves, a Karina, a tantas compañeras. Que nos precedieron, como decía Josefina al inicio, y lo voy a decir en lenguaje de la comunidad, que una traba esté, y no por ser un límite, que una traba esté en la secretaría, que otra esté presentando, no es poca cosa. Es una conquista de todas esas mujeres trans que pusieron su cuerpo arriesgando y siendo llevadas presas, violentadas, maltratadas, etcétera, y tantas cosas más. Tantas mujeres trans que ya no están y que las recordaremos siempre. Hace unos años, exactamente, hace unos años... Perdón, pero una se emociona porque una también tiene sentimientos. Y nada, y hace unos años no estaríamos acá, hace muy pocos años, no estábamos acá y hoy estamos. Y veo a Delfina, a quien agradezco toda esa lucha racista, antirracista, y travesti trans, a quien agradezco también haber ser una gran mujer. Bueno, a Luján, que la tengo conmigo, y a tantas compañeras, ni que hablar de Josefina, que está acá, y todo lo que trajo en la introducción, que realmente nos toca, ¿no? Ella preguntaba, ¿de qué hablamos? ¿No? Hablamos de personas. Hablamos de personas. De personas como cualquier otra persona. Yo digo siempre que primero somos personas y como tales debemos de gozar de todos nuestros derechos humanos. Después somos trans, cis, afro, no afro, etcétera, etcétera. Pero para mí, en mi concepción, primero somos personas y como tal nos tenemos que respetar y como tal tenemos que garantizar el pleno goce de los derechos humanos. Llevamos 6 meses en este gobierno, estamos rearmando, como yo digo, estamos poniendo los patitos en su lugar. Tenemos que pensar que venimos de un gran estancamiento y esto recién nos lleva a acomodarnos. Todos, todas, todes estamos con grandes ansiedades. La población está con una gran ansiedad de que tengamos ya el país que teníamos en el 2019. Y nosotras, nosotros, nosotres, también estamos con la ansiedad de que todo sea para ayer, ¿no? Y eso nos encontramos y estamos todos con un estrés impresionante. Y pero bueno, llevamos 6 meses. Respiremos, respiremos hondo. Y que estemos acá con las compañeras y que estén en lugares tan importantes, también es un mensaje que este gobierno está dando al mundo, en un mundo donde estamos en pleno retroceso de los derechos humanos, donde las personas trans en varios países, está prohibido que las personas trans vayan a los baños públicos de su género autopercibido. En nuestra Latinoamérica pasa eso. Nuestra Latinoamérica está sangrando. Y ahí tenemos que trabajar y trabajar mucho. Nosotros, Uruguay tiene una normativa, que es verdad, falta... Aún tenemos que hacer que esa normativa se cumpla. Es verdad. Lo reconocemos y lo reclamábamos desde Sociedad Civil. Aún mi corazón está ahí. Lo reclamábamos desde Sociedad Civil. Se reclama de Sociedad Civil. Y está perfecto. Porque en estas cosas, en estos lineamientos que he traído a la Secretaría de la Territorialidad, de la Participación. Tenemos que tener un diálogo constante con Sociedad Civil. El Estado debe garantizar, tiene la obligatoriedad de garantizar los derechos. Tiene la obligatoriedad, como trajo nuestro presidente en su campaña, en sus discursos de asunción, tiene la obligatoriedad de que lleguemos a la igualdad. Para arriba siempre, ¿no? Tiene la obligatoriedad de que lleguemos a la igualdad. Pero también, desde la sociedad, tenemos que apropiarnos de esos derechos. Porque en este mundo en el que la geopolítica está en pleno retroceso, si no nos apropiamos de esos derechos, entonces vamos a tener los mesías que con el cuento de salvar el país y de salvar el mundo, después nos van a quitar derechos. Y ahí es donde como ciudadanía tenemos que apropiarnos. Y que la ciudadanía, que las personas, que las organizaciones de la sociedad civil tienen que exigirle al Estado, por supuesto que sí, y desde ese lugar tienen que posicionarse. En el diálogo, en el respeto, en el cariño y en el saber que los tiempos del Estado no son los mismos, que eso es un gran choque que he tenido, no son los mismos que los tiempos de nosotras las personas. Soraya traía, creo que tenía que hablar del estudio, pero bueno, Soraya traía lo de las leyes y traía exactamente lo de la ley que está en el estudio, 17.817, ¿ah? La ley contra el racismo, la xenofobia y todo tipo de discriminación. Y desde la Secretaría estamos en un camino donde lo que hacemos es empezar a cuestionar las leyes, ponerlas en cuestión. ¿Qué hacemos con eso? Escuchamos a sociedad civil, escuchamos a la academia, escuchamos a las propias instituciones, que vamos a hacer diferentes mesas, ya van a ser convocados, convocadas, donde escuchamos. Al día de hoy, esta ley nos garantiza derechos, nos defiende de la discriminación, la comisión, etcétera. Y con eso la Secretaría lo que hace después, si es que hay que hacerlo, presentar una reforma de la ley al Parlamento. Decir un poco esto, sé que tenía que hablar del estudio, pero bueno, el estudio dice muchísimo y de alguna manera nos vuelve a mostrar esto. Nos vuelve a mostrar que tenemos que seguir instrumentando las leyes porque todavía no estamos cumpliendo las leyes tal y cual son y que nuestra obligatoriedad es cumplirlas. Y ahí tenemos que articularnos. Nuestra Secretaría no ejecuta políticas públicas, no tiene esa función, pero sí nos articulamos con aquellas instituciones, ministerios, entes, etcétera, de los diferentes niveles de gobierno para coordinar el cumplimiento de la ley. En ese sentido, esta Secretaría, y agradezco a las compañeras y los compañeros que me acompañan día a día, esta Secretaría está muy comprometida. Y sepan que siempre vamos a estar escuchando. Así que gracias a las compañeras que hoy están, a las compañeras que estamos ahí en la lucha y como yo siempre digo, no soy yo, somos todas, todos y todes que estamos acá. Hoy es Colette, mañana es Juana, pasado es José, no importa quién sea. Lo que importa es que estamos todas, todos y todos y agradezco este mensaje que se está dando. Muchas gracias.
Muchas gracias, Colette, por tus palabras. Agradecemos la presencia de Nicolás Laza, Director Nacional de Desarrollo Social del Ministerio de Desarrollo Social, quien tiene la palabra.
Bien, buenos días a todos y a todas. Realmente una jornada muy movilizadora, ¿no? Se movilizan muchas cosas, aparecen las emociones y hay que dejarlas salir. En definitiva, las emociones para nosotros son una herramienta política. y tiene que ver con construir desde ese lugar también, en conjunto con otros, con otras, en una mesa y en un lanzamiento que buscamos que fuera plural. Contamos en el público con autoridades de gobierno, a quienes agradecemos la presencia, referentes, referentas de la sociedad civil, militantes sociales, de esos que mueven la rueda de la historia, en definitiva. Y quisimos hacerlo en esta mesa de lanzamiento de un mes, que es un mes de reconocimiento, de lucha, y sobre todo de lucha, vamos a decirlo. Vamos a trabajar a lo largo y ancho del país durante este mes para ubicar la lucha y lo pendiente en el centro. Porque también la celebración, estos momentos de celebración pueden ser cooptados por otros y por otras para frivolizarlos, para vaciarlos de contenido, para hacer que la defensa de la diversidad se transforme en algo cool, en una marca para poder vender mejor algún producto. Y en definitiva nosotros no queremos vender ningún producto, queremos garantizar derechos, queremos garantizar la sociedad que nos merecemos todos y todas, y por eso una mesa amplia, diversa, que represente estas comunidades diversas. Y quería también en esto de los agradecimientos, por la dinámica protocolar, no dio espacio para un aplauso y pido ahora darle un aplauso a Josefina, porque lo que dijo no estaba pautado, no estaba en ningún guión. No estaba en ningún guión y tiene que ver con una convocatoria, no a cumplir un rol de maestra de ceremonia, sino a poner también a una militante a conducir el evento para que pueda decir lo que piensa. Así que muchas gracias por esa apertura. Para nosotros es un mes muy, muy movilizador. Gonzalo en el inicio ubicaba el sentido, ¿no?, el porqué de estas comunidades diversas contra todas las violencias. Y creo que es importante también en el arranque situar que cuando nosotros hablamos de garantizar derechos, de pelear, de luchar por derechos para la comunidad, nunca ha sido un planteo corporativo. La comunidad LGTBIQ+, en Uruguay, la comunidad diversa en nuestro país, de un tiempo a esta parte, hace mucho tiempo, comprendió que no se trataba de pelear derechos ni de reclamar derechos para sí, sino de garantizar los derechos para todos y para todas. Y eso me parece que es fundamental, porque nosotros situamos, y en esta investigación, en este trabajo que logramos construir en poco tiempo, pero que tiene que ver también con ubicar un punto de partida claro para esta administración, para ver de dónde partimos, y después lo vamos a hacer al final también, porque queremos compararnos y queremos someternos también a la revisión de si nuestras prácticas y lo que nosotros hicimos alcanzó o no alcanzó. Y eso también es un compromiso, en el inicio como punto de partida, pero también en el final, porque queremos y estamos dispuestos a someternos al escrutinio de las organizaciones sociales vinculadas al tema, que son las que viven mucho más de cerca los reclamos, las demandas y las vulneraciones. Tiene que ver esto con gobernar y construir desde los márgenes, escuchando muchas voces. Y esto también es un analizador, porque se producen, y nosotros podemos ver de estos resultados, que hay brechas significativas entre la mirada de las organizaciones y la concreción de algunos derechos, ¿no? Aparecen, y esto también formará parte del intercambio que nosotros vamos a tener durante el mes, aparecen bien caracterizadas, por decir de alguna manera, algunos elementos que para nosotros son luces rojas. Para nosotros de la gestión son luces rojas y sobre los que estamos trabajando. Y aparecen como luces rojas algunas iniciativas que en definitiva en lo formal tienen un alto grado de cumplimiento. Entonces esa brecha también va a ser objeto de análisis, porque algo está pasando que las representaciones y los datos no están coincidiendo. Y eso a nosotros no lo planteamos como una discordancia. No, no, es un elemento de debate y es un tema de conversación y de intercambio para este tiempo. ¿Qué fue lo que hicimos desde que nosotros asumimos? Escuchar mucho. Y cuando uno quiere escuchar, a veces tiene que callarse. Por eso También fue un tiempo de dejar hablar a otros, de cosechar esas voces, de por dónde venían los problemas y de no desembarcar en las instituciones del Estado con un plan cerrado en donde otros y otras no tienen espacio para construir. Y por eso en este tiempo tuvimos muchas reuniones de intercambio con la sociedad civil, tuvimos muchas reuniones con referentes también de la academia, logramos instalar el Consejo de Diversidad Sexual, estamos implementando también esto de la territorialización, esto de estar desde territorio, animando la instalación de los consejos departamentales. Hay un trabajo muy fuerte del Ministerio de Desarrollo Social en el fortalecimiento de las MIPS. Ahí agradecemos profundamente el trabajo de nuestro subsecretario Federico Graña y de la directora de gestión territorial del Ministerio, Mercedes Clara, que están tratando de hacer que todas estas políticas se construyan desde abajo y que poder atender estas diferencias de las que nos hablaba Juan José. Entonces, agradecer por el trabajo y agradecer por el respaldo. Dentro de las luces rojas que nosotros identificamos en la gestión, voy a ubicar la Comisión Especial Reparatoria, que no estaba mal valorada en el intercambio de la investigación, pero que para nosotros es un problema. Nosotros nos encontramos con una demora en la respuesta a las solicitudes equivalente a las acumuladas en el año 2022, 2023 y 2024. Y eso para nosotros es un problemón, eso es una herida, porque en definitiva a estas víctimas que nosotros estamos intentando reparar les estamos aplicando un mazazo de tiempo y es un proceso de revictimización que nosotros no nos podíamos tolerar y por eso fue que duplicamos la frecuencia de las sesiones para poder tener respuestas más rápidas y urgentes porque se necesitaban. ¿Por qué? Porque queremos que estos dos derechos que están consagrados en el papel en definitiva sean derechos en la vida. Y nosotros ubicamos en este momento, en el escenario de lucha que es la calle, nosotros identificamos dos líneas de trabajo que queríamos compartir. Por un lado, lo que tiene que ver con las barreras de acceso. Y dentro de las barreras de acceso tenemos líneas y estrategias específicas para cada una de las dimensiones que se fueron abordando, que surgieron y que para nosotros son centrales. Trabajo, educación y salud encuentran un conjunto de barreras que no terminan de garantizar los derechos consagrados que nosotros tenemos que derribar, que tenemos que tener un compromiso colectivo con poder superar. En relación a trabajo, los puestos de trabajo. En lo público, el incumplimiento de la cuota para personas trans, y eso lo tenemos que decir porque es un dolor de todas y de todos, cuando hablamos de violencias contra todas las violencias, es una forma de violencia institucional de la que nosotros en esta primera edición nos tenemos que hacer cargo, tenemos que pedir disculpas también como Estado por no estar cumpliendo con eso, y lo que tenemos que hacer inmediatamente es reparar, porque no hay otro camino que la reparación, y para eso fortalecer los espacios de intercambio, de capacitación, de sensibilización con los distintos actores de las gestiones humanas, de los distintos organismos públicos. Seguir fortaleciendo las herramientas que nosotros tenemos de trabajo protegido también en el Ministerio de Desarrollo Social, accesos con cuota y que se cumple. A nivel país, ahora con Uruguay Impulsa, con una reformulación de lo que en otro momento fueron los jornales solidarios, en donde la cuota trans se cumplió y hoy tenemos una centena de personas trans que están ingresando a trabajar en Uruguay Impulsa a través de los gobiernos departamentales, que en esta oportunidad no son solamente una oportunidad de trabajo, sino que el 20% del tiempo de trabajo está destinado a la capacitación, porque también ahí encontramos barreras. Muchas veces están los cupos, muchas veces están las posibilidades de los puestos, pero no logramos que la población trans acceda por los requisitos. Entonces ahí hay otra barrera a destrabar, articular con organizaciones de la sociedad civil que lo hacen para acreditar saberes, para acompañar esos procesos, porque muchas veces también se abren cupos para herramientas de acreditación, pero sin el debido acompañamiento las personas no lo pueden sostener. Porque antes fueron expulsadas de sus hogares y después del sistema educativo. Entonces, todos esos dolores nos tenemos que hacer cargo y estamos trabajando en articulación con organizaciones de la sociedad civil para eso, pero también con el sistema privado, que muchas veces queda por fuera, pero que también se moviliza y que para nosotros es fundamental. Y acá nosotros podemos contar a través del Ministerio con el área de promoción sociolaboral. Nosotros tenemos programas en donde la población trans va a ser una prioridad, porque para nosotros es fundamental poder estos mismos talleres que nosotros estamos dando para lo público, darlos a lo privado, porque hay que sensibilizar, porque la integración, estos procesos de integración también tienen que estar incorporados en los planes de negocio de algunas empresas, porque no solamente reclamamos puestos laborales, lo que a nosotros nos interesa y en definitiva es lo que nos mueve, es generar las condiciones para un desarrollo social, pero para un desarrollo social de todos y de todas, y no que se le sigan amputando las posibilidades de futuro a un conjunto significativo de los nuestros, de las nuestras. En relación a la empleabilidad, tenemos cerrado convenios con INEFOP para poder capacitar en esto de mejorar las condiciones de empleabilidad y las capacidades de las personas trans. Y estas iniciativas que nosotros acabamos de cerrar no van a ser únicamente en la capital. Vamos a contar con cursos de auxiliar administrativo y de habilidades transversales en otros departamentos del país que a nosotros nos parece relevante. Vamos a articular con empresas fuertemente. Estamos trabajando con el sistema educativo para que deje de expulsar, en definitiva, que no se corten esas trayectorias, para seguir formando, para seguir capacitando. Sobre salud, se plantearon un conjunto diverso de dificultades, pero también vale rescatar que hay un gran compromiso de esta gestión y de estas autoridades, y nosotros tenemos identificado ya a partir de las comisiones también del propio Consejo, espacios de articulación para poder identificar cuáles son las barreras y rápidamente darle una respuesta y que se eliminen. Y eso para nosotros es fundamental porque se pudo construir los espacios de articulación necesarios para dar respuestas inmediatas ante situaciones que nosotros fuéramos detectando. Vamos a tener nuevamente el próximo año un espacio de acompañamiento, un espacio amigable, porque para nosotros es fundamental. No se trata solamente de las respuestas que nosotros damos en materia de protección, que tienen que ver, en el caso concreto de las personas trans, bueno, con la tarjeta Uruguay Social, que está alcanzando al momento de hoy a unas 2.650 personas. Esto también es un elemento importante para nosotros, ¿no? Porque hay que recordar que cuando hicimos el primer censo, estábamos hablando de que se censó a un tercio de las personas que por lo menos hoy reciben tarjeta Uruguay Social trans, y eso habla de la realidad, de cómo fue evolucionando. Y para ir cerrando, algunos elementos que para nosotros son cruciales y que no vamos a renunciar y que vamos a animar desde estos espacios del Estado, es a dar la batalla cultural, porque este esquema general, esta cultura del odio, esta cultura de la crueldad, hay que oponerle una cultura del amor, hay que oponerle una cultura de la piedad, hay que oponerle una cultura que en definitiva erradique todas estas violencias. Y tenemos elementos que, más allá de los cambios normativos, hablan de retrocesos. Estamos trabajando, por ahí está Celsa, estamos trabajando con INED a partir de unas investigaciones vinculadas con creencias y actitudes hacia la diversidad sexual, y están demostrando retrocesos significativos, no ya en la población o en los sectores de la población más asociados con el conservadurismo, ¿no?, sino con nuevas generaciones criadas en este clima de crueldad, y sobre los cuales nosotros tenemos que trabajar en educar en otras formas democráticas de sociedad. Defender lo conquistado es necesario, pero en este momento no es suficiente. No es suficiente porque nos merecemos seguir avanzando, porque nos merecemos eliminar las barreras, pero nos merecemos ir a más, ensanchar nuestros derechos. Nosotros estamos lanzando en este mes fondos concursables para hacer con otros y con otras, porque no se trata solo de hacer desde el Estado, fondos concursables para iniciativas socioculturales para la construcción de estas comunidades diversas que nosotros queremos construir. Van a estar en unos días ya publicado el llamado. Nos parece importante que estas actividades empiecen a surgir en todo el territorio nacional, desde abajo y con muchísimos actores que se involucran. Vamos a hacer también en este tiempo, y nos parece fundamental, como decíamos recién, defender lo conquistado no alcanza, necesariamente tenemos que ir a más, una gran convocatoria a todos y a todas para poder pensar y articular y planificar la agenda de la diversidad de este quinquenio. Porque nosotros tenemos mandatos programáticos, pero también es necesario organizar. Coleta hablaba recién de la ansiedad, ¿no?, de las ansiedades, que son un signo de época. La ansiedad es una respuesta defensiva, ante el miedo, ante amenazas, ante incertidumbres. Y es verdad que nosotros, ¿cómo no vamos a responder con ansiedad a un mundo cruel que amenaza, que genera incertidumbre, en donde el desarrollo social no está garantizado para todos y para todas? Una forma de trabajar sobre las ansiedades también es organizándolas, es poniendo a todos y a todas en una misma mesa a planificar y a establecer en qué año, en qué momento vamos a hacer cada una de las cosas que está demandando la sociedad, que estamos demandando nosotros y que nos está reclamando para poder construir estas comunidades diversas. Y para que en otros momentos, yo justo estuve anteayer en Colonia, en el lanzamiento de Colonia Diversa, y es interesante y es sintomático cómo van surgiendo los colectivos, ¿no? Muchas veces a nosotros y a nosotras nos ha organizado la injusticia, nos ha organizado la reacción ante hechos muy atroces. Bueno, también nosotros queremos que en este tiempo no nos organice el espanto, sino que en definitiva nos termine organizando el sentido de comunidad, de estas comunidades diversas que tengan un espacio para todos y para todas, para que nosotros en este tiempo podamos ser el pan de los que faltan, el refugio, el abrazo, para que en definitiva podamos ser una comunidad diversa luchando por todos los derechos para todas las personas. Muchas gracias.